Crónica, lo habíamos prometido. Y además lo anunciábamos, llega una extensa novela fantástica que se titula Sergio Carbadán, la ha escrito el dramaturgo Carles Batlle, va dirigida a lectores de cualquier edad, amantes de libros, pues como por ejemplo Señor de los Anillos, también Juego de Tronos, unos libros y unas historias que la verdad es que están gustando mucho.
Que enganchan mucho, efectivamente, sí, tienen su público fiel incondicional. Bueno, antes de nada, repasamos un poco la biografía de Carles Batlle, que ya es muy conocida. Es barcelonés, acaba de llegar del AVE hace un momento con la maleta, del año 63, hasta ahora conocido por su obra dramática, como dices, de hecho es profesor titular del Instituto del Teatre de Barcelona, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirige la revista Pausa, ha dirigido también el proyecto Obrador, un espacio de experimentación y creación de la sala Beckett también en Barcelona. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Carles, buen día.
Hola, buenos días.
Benvingut. Bienvenido a nuestra biblioteca. Bueno, nos llama la atención, Carles, ¿por qué ese salto del teatro a la novela y por qué la elección precisamente de este género fantástico?
Bueno, es una opción personal, porque siempre me ha gustado mucho todo lo que sería la novela y también el cine de aventuras, y siempre pensé que algún día pues me tendría que decidir a escribir algo en ese sentido, y es muy curioso porque realmente no se parece nada lo que escribo en teatro con lo que escribo ahora en novela, hago un teatro más, digamos, contemporáneo, más formal, con... No precisamente para un público amplio. En cambio, aquí hay una aspiración de llegar a un público amplio de todas las edades, que les guste un poco. Yo diría que el referente, sí, esos nombres que habéis citado son perfectamente claros, pero yo incluso diría los clásicos, ¿no? Es decir, para mí el estímulo inicial estaba en las novelas de Stevenson, de Karl May, de Burroughs, de Sabatini, yo qué sé, de Salgari, de Mark Twain, de los que fueran, ¿no? Había algo en esos autores que a mí me apasionó durante mi juventud y no tanta juventud, incluso hasta ahora, y pienso que estaba bien poder producir algo en nuestro país en ese mismo sentido.
Llamativo también cómo comienza la historia, ¿no? Este tipo de historias entra directamente, digamos, en el escenario, lo decíamos al principio del programa, en el escenario fantástico, pero aquí, digamos, se parte de un escenario que podría ser real, ¿no? De un joven antisistema que se está descolgando de un balcón para huir a Francia. A mí me ha venido a la mente también algunas huidas de los maquis, ¿no? De la posguerra, por ejemplo. ¿Por qué esta forma de iniciarlo, de mezclar los dos mundos?
Había una idea de... O sea, lo normal, no sé si es normal o no, pero lo más frecuente en este tipo de género fantástico es que el autor nos instale directamente en un universo alternativo, diferente, distinto, mítico, etcétera. Y pensé que sería interesante ese patrón un poco, yo diría, el yankee en la corte del rey Arturo, es decir, del tipo trasplantado, el tipo que de repente se encuentra en un lugar que no entiende, que no conoce los referentes ni las costumbres. Y eso me daba la conexión con nuestro mundo actual, ¿no? Es decir, es un personaje actual de hoy y aquí. Es decir, todos sabemos lo que ocurre con el movimiento antisistema. No es un movimiento que se critique, digamos, en el libro, sino que lo que de algún modo se podría poner en cuestión es la actitud que tiene originalmente el protagonista antes de hacer ese salto al mundo mítico, que es un poco gamberra, ¿no? Es un antisistema un poco violento, digamos, y lo que va a aprender a lo largo de su aventura es madurará, digamos, hará una superación, pasará una serie de pruebas. Podríamos decir que es un recorrido iniciático del héroe que se construye y que se hace mayor.
Van a pasar tantas cosas, bueno, no sé cuántas, pero tremendo el libro que te ha salido, más de 500 páginas. Empezaste y no podías parar.
Sí, pero eso es el principio solo.
Y encima hay dos más.
Se está acabando el segundo, me ha dicho ya.
Sí, el segundo ya se está acabando y si todo va bien, pues habrá un tercero que en principio tiene que cerrar las primeras aventuras de este tipo. Y no es solo este tipo, porque también hay otros personajes importantes que están que pertenecen ya a la dimensión mítica, que también tienen su recorrido y su interés, sobre todo el personaje femenino Es chico y chica, Lía. Siempre, bueno.
Eso está bien, nos gusta.
Eso forma parte del género.
Nos gusta, digamos, que haya un poquito sí, ahí sí, de amor.
Bueno, has mencionado el Yankee en la corte del Rey Arturo, quizá también la máquina del tiempo de Wells también,
sí,
algo
también,
así.
Sí, también hay cosas de por ahí, sí, sí, me gustaba. No está claro exactamente qué ocurre, se va a entender al final durante y al final de la trilogía, pero en este primer volumen se plantea como un misterio exactamente qué ha ocurrido, si ha hecho un salto en el tiempo, si está en otra dimensión, hay como una incógnita, hay cosas que no entiende, por ejemplo, la lengua que habla esta gente es una lengua que él entiende y que sabe hablar y no sabe cómo la ha aprendido. Entonces uh-huh. hay como un misterio relacionado con su pasado que a poco irá descubriendo exactamente que cómo se establecen esas conexiones,
¿no? Uh-huh. Has hablado del lenguaje, de ese lenguaje particular, y al final vemos, estaba Belén enganchada ya en ese glosario final. Tolkien se inventó también un lenguaje en versos, versificado a partir de un lenguaje medieval desaparecido. ¿Tú en qué te has basado para estas palabras, un glosario tan extenso, un léxico?
No he ido tan lejos como Tolkien, digamos, pero bueno, hay un glosario, o sea, lo que no podía hacer era que cuando hablaban de comida o de plantas o de animales, que esos animales que son distintos y esas plantas que son distintos y evidentemente la gastronomía, pues eso tuviera se pudiera definir como garbanzos o leche, ¿no? Pues que quedaba como un poco raro,
demasiado,
¿no? Entonces empecé a inventarme palabras, algunas que por resonancia sonaban a algún tipo de sustancia o de...
La sonoridad, ¿te has fijado?
Sí, en la sonoridad a veces hay alguna referencia, sobre todo en los nombres propios. Hay referencias a veces a algunos mundos míticos, a veces nórdicos, a veces mediterráneos. Hay pequeñas trampas, algún homenaje, algún nombre de alguna novela de esas que uh-huh. me inspiraron de jovencito. Y cosas inventadas, evidentemente. Pero claro, hay un momento en que si te inventas una palabra, la raíz de esa palabra te sirve para otra y luego añades un sufijo y hay palabras que te salen ya como si estuvieras construyendo sí. una lengua.
Uh-huh. Oveja sobira, más uh-huh. o menos. Luego tenemos un cerdo salvaje, que es más peludo y más grande que los jabalíes que nosotros conocemos, que sería el órfilo. Uh-huh. Son algunos de esas
curioso.
Palabras.
Bueno, hace poco, Carles, celebrábamos el aniversario del Hobbit, hace un mes, escaso sí. así. Vemos que cada vez hay más autores, más títulos de este género, de fantasy, que se ha dado en denominar. Hay un boom, es una forma de contar cosas en periodo de crisis, por ejemplo, hay alguna simbología. Tú hablabas de los antisistema, empezabas por ahí.
Sí, pero es para que... yo creo que el recorrido del héroe en esta obra... Por eso digo que es una novela para todos los públicos, no es solo... No, yo detesto un poco esa clasificación de novela juvenil, novela infantil, uh-huh. novela para adultos. Creo que cuando se escribió La Isla del Tesoro, pues Stevenson no pensaba que eso era para jóvenes, era para quien no quisiera leer, ¿no? Pues uh-huh. un poco lo mismo. Y entonces tiene que haber... La novela tiene que permitir distintos niveles de lectura. Entonces hay un nivel de lectura que le puede interesar a los jóvenes, que quizás se quedarán más con los problemas de la juventud, de la adolescencia y de la aventura y de la acción en sí mismo. Y luego habrá una lectura que para los adultos, que son temas que se van introduciendo más filosóficos, más políticos, etcétera, que yo creo que van a captar el público más adulto.
Pues Carlos Batlle, mil gracias por haber estado con nosotros. Carvadan, el primero de la trilogía, que enseguida llega a noticias. Son las